Estamos ya dispuestos a seguir descubriendo Ubrique con Esperanza Cabello, que ya está con nosotros. Esperanza, una vez más, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenos días, Fernando.
Hoy nos toca hablar de la ermita de San Antonio, y es que estamos descubriendo Ubrique con una iniciativa que nos va a llevar a recorrer diferentes enclaves de Ubrique el próximo sábado 7 de marzo. Estaremos en la ermita de San Pedro, en el Museo de la Piel, estaremos también, cómo no, en esa ermita de San Antonio de la que vamos a hablar, pero no me resisto, Esperanza, después de tanta lluvia, después de tanta borrasca, ¿cómo están las cosas por Ubrique? ¿Cómo estáis por Ubrique?
Ay, Fernando, esto es una cosa muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil.
Lo supongo.
Nosotros estamos acostumbrados a que llueva, estamos acostumbrados a que haya crecida de los arroyos. Ubrique es, como sabemos, el pueblo de la villa de las Cienfuentes. Tenemos muchos manantiales, los manantiales se desbordan, pero esto es mucho más de lo que se podía esperar, y es mucha más agua. Se ha recogido, según nos dicen los técnicos del agua, nos decía este el otro día, que ya hemos superado los límites de la cantidad de litros, de metros cúbicos de agua caída desde que hay registro. Y bueno, a las tormentas y a las borrascas se están uniendo los terremotos. Anoche hubo otro, ayer al mediodía otro, ayer por la mañana otro, por la madrugada otro. Son terremotos pequeños. Bueno, el último era de 3,7, intensidad 3,7, pero claro, eso nos preocupa porque miramos a nuestros vecinos de Grazalema y, aunque la situación no sea la misma, el pueblo no está situado como Grazalema encima de la montaña, sino que estamos más bien en un valle. Una parte del pueblo está en la montaña y otra en un valle, pero claro, también nos da miedo. Y ante esto hay que decir, yo quiero decir dos cosas y quiero decirla bien, bien clarita. Una, que desde el minuto cero se formó en el ayuntamiento un gabinete de crisis, que llevan allí una semana, yo creo, sin dormir, sin comer. Bueno, comen porque hay gente que lleva comida, que ya les llevan bocadillo. Vicente de la Plaza le lleva una bandeja de chicharrones, otros le acercamos dulces, pero llevan policía, foca.
Es un decir, ¿verdad? Es decir que llevan una semana sin descanso, ¿verdad?
Sin descanso, pero sin descanso incluso de noche, ¿eh? Porque las noches que ha habido que quitar los árboles del río, han terminado de quitar los árboles, los que estaban cayendo sobre las casas, han terminado a las 6, a las 7, y bueno, y un trabajo excelente. Pero al mismo tiempo ha surgido, porque aquí no sé si ha llegado la UME o no, yo no lo sé, dicen que vino un día un comandante, pero ya aquí no, yo no veo efectivos del ejército en ningún sitio, pero que no hacen falta, Fernando, que aquí los serranos son fuertes, o somos fuertes, me meto yo también. Somos fuertes, somos valientes, y rápidamente también desde el primer día ha habido una iniciativa de unos cuantos jóvenes, son jóvenes anónimos porque tengo sus números de teléfono y sus caras, conozco a un par de ellos, pero han creado una cadena que se llama Ayuda Ubrique. En esa cadena hay miles de ubriqueños y han estado en los días de más miedo, cuando el agua era más terrible, diciendo, ayuda, hace falta gente en la calle Sol, ayuda, hace falta, no sé, saco de arena en la calle Fuentezuela, la casa de Margar y la de la Guindaleta se está inundando, la casa de María está inundada, un gente que le ayude. María es una vecina encantadora que le sale el agua por todas las partes de su casa. Y todo, o sea, todo, es increíble como todos han ido aportando, cada uno su granito de arena. Yo estuve en uno de los diques aquí cerca de mi casa, de la calle Botica. Es increíble como cada vecino, un vecino quitó una puerta de su casa para dirigir el agua hacia abajo, para que no se extendiera. Un vecino quitó una puerta de su casa, las vecinas acarreando macetas para sujetar, porque no llegaban los sacos de tierra para poder hacer el dique, cada uno con plástico. Huércano poniendo dobladillos de bolsas de basura para que no. Bueno, era alucinante. Las mujeres mayores con la escoba echando el agua para las alcantarillas, los niños quitando las piedras, porque claro, viene el agua con piedras. y con todo tipo de desechos, de, claro, de la sierra y de las calles.
Claro, con todo lo que
Y
arrastra, claro.
claro, y bueno, es alucinante, alucinante. Bueno, lo más gracioso es que cuando en Ubrique ya se ha normalizado, porque ahora mismo está normalizada la situación, con el peligro de las 4 o 5 zonas que siguen estando constantemente vigiladas, todavía hay 52 personas fuera de sus casas y hay muchas que están pendientes de que se les diga vete a la planta de arriba. Yo creo que esas ya esas han ido o vivirán en la planta de arriba, porque están demasiado cerca del río. Pero cuando aquí las cosas se han tranquilizado un poco, pues han empezado, este mismo ayuda a Ubrique, han empezado a ayudar a Arcos, que en Arcos hay más problemas en el barrio bajo, y han empezado, bueno, todo el material que ha sobrado y que nos han mandado de no sé de dónde, de mil partes de Andalucía, y tampoco sé cómo ha llegado, porque la gente son como hormiguitas, son, vamos, trabajando, tenías que verlo, descargar sacos, descargar sillones, un montón de picos, un montón de palas, bueno, de pronto ha llegado gente de Prado del Rey, de Sevilla, de Villa, de todos los sitios, mandando ayuda. Eso ha sido un verdadero ejército de humanitario que es lo, vamos, por mí, chapó por esos muchachos y también chapó por el ayuntamiento, por el Infoca, por la policía, los bomberos, los sanitarios han estado al pie, bueno, han estado y están al pie del cañón. Ayer hubo un problema con uno de los cámaras de televisión, que dio un síncope o algo así, y de momento lo estaban atendiendo. Bueno, todo el mundo está pendiente. Y en el ayuntamiento, si te acercas, a la hora que te acerques, porque nosotros, cuando han sido los terremotos, hemos salido a la calle, claro, porque te quieres quitar de en medio y te vas a la
Claro.
plaza, que es donde se supone que se está más seguro. Pues a todas horas estaba abierto el ayuntamiento y había luz en las ventanas. Así que muchas gracias también a nuestros cuerpos de seguridad y a nuestros dirigentes, que son, bueno, excepcionales.
Pues esto que nos acaba de contar Esperanza, yo invito a nuestros oyentes, a quienes siguen cada semana descubriendo Ubrique, que se adentren en el blog Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo, el blog de Ocurris, donde Esperanza ha escrito un artículo, ha hecho un escrito sobre lo que ha acontecido en Ubrique. Se titula Llueve sobre Ubrique, gracias, gracias y mil gracias, y yo creo que queda ahí todo perfectamente reflejado para que conste para la posteridad, que algún día alguien dirá, ¿te acuerdas cuando llovió tanto allá a comienzos de 2026? Pues ahí está perfectamente contado por Esperanza Cabello. Mi
Muchas
enhorabuena,
gracias.
Esperanza, para ti y para todos los
Gracias.
ubriqueños. Y ahora sí, hablamos de la ermita de San Antonio, uno de esos enclaves que nos servirán a quienes quieran acompañarnos el próximo 7 de marzo para descubrir Ubrique. ¿Qué vamos a encontrar de interés? ¿Por qué ir a la ermita de San Antonio?
Bueno, pues la ermita de San Antonio es uno de los lugares el más emblemático, yo creo que iba a decir uno de los lugares más emblemáticos, pero es el más emblemático de Ubrique. Es el símbolo de Ubrique, su fachada trasera es una espadaña blanca y roja con un reloj que se ve desde todas las partes del pueblo y se ve desde que está llegando a Ubrique por la sierra, se ve y destaca. Está justo debajo de la Sierra del Tajo y es el símbolo de Ubrique. No hay, creo que no hay cartel de carnaval, cartel de feria, no hay libro, no hay en el que no figure una imagen de la Torre de San Antonio. La Torre de San Antonio, que tal como la vemos ahora mismo, bueno, no era, no la conocían nuestros abuelos, bueno, nuestros bisabuelos mejor, conocían una torre cuadrada. Y resulta que en el ayuntamiento se compró un reloj, ahora contaremos la historia del reloj, se compró un reloj parecido al del Vivien, bueno, de ese estilo, y querían ponerlo en el frontal del ayuntamiento, pero una vez comprado el reloj resulta que no cabía, no habían tomado bien las dimensiones, las medidas, y no cabía. Así que se decidió hacer la espadaña de San Antonio para colocar ese reloj. Y ese reloj es el que ha marcado y marca todavía, porque suena y sigue sonando, y los que se encargan de la ermita lo tienen perfectamente cuidado, se tiene vigilancia constante, se les recuerda todos los días y es el que nos da las horas a todos los ubriqueños. Realmente la ermita de San Antonio, como te he dicho, está en el barrio alto, en uno de esos que más ha sufrido por el agua, y domina visualmente todo el valle de Ubrique. Ubrique está en un valle y es una de las cosas que realmente llama la atención desde los rincones, desde cualquier rincón de Ubrique. Se suponía, históricamente se decía en Ubrique la historia de la villa de Ubrique de Fray Sebastián, que se publicó en el 44, se supone que ha sido el libro de cabecera de la historia de Ubrique, pero Fray Sebastián, bueno, pues, como todos los que tienen teoría, también podía confundirse. Y entonces él pensaba que esa era la primera iglesia de Ubrique, que fue la primera iglesia cristiana de Ubrique. Y realmente no, realmente es del siglo XVIII. Bueno, la configuración anterior era del siglo XVIII. Pero en origen, ¿qué era? Bueno, pues el San Antonio está en una calle que se llama la calle Torre, y se llama la calle Torre, pues no por casualidad. Los nombres de las calles están, los antiguos, están siempre dichos por algo, y allí había una torre. Se supone que era una torre de una mezquita. No era una torre defensiva. Ubrique no era una fortaleza. Hay fortalezas alrededor, fortalezas árabes, pero no era una torre defensiva. El Ubrique musulmán, que se llamaba Obirique, tenía una mezquita. Tenía una mezquita justo ahí, en donde está la torre del San Antonio. Y no se sabe bien si está orientada a la Meca, pero realmente las mezquitas de Al-Ándalus, existe la leyenda y existe el chiste de que están todas desorientadas, porque claro, no es lo mismo orientar a la Meca desde Marruecos que orientar a la Meca desde Andalucía, y hay algunas mezquitas famosísimas que están totalmente orientadas al sur. Entonces, bueno, no es hacia donde estaba orientada, pero sí su forma. Y Ubrique, no, como he dicho, no era una villa fortificada, era una alquería, pero sí parece que había una mezquita, porque cuando fue la Reconquista, ya no se dice Reconquista, cuando fueron expulsados los árabes, en el relato de lo que había, aquí, de las construcciones que había una casa de la mezquita. Entonces es posible que la calle Torre, la calle Torre, que conocemos todos, que es una de las principales arterias del casco antiguo, la calle Torre y la calle Villaluenga, se supone que eran las más importantes, la calle Villaluenga, no, la calle Calvario, conducían hacia la calle Villaluenga y hacia la calle Ronda, camino de Ronda, porque a Ubrique se entraría seguramente por el camino de los Pedernales. Entonces, seguramente esta torre fuera la torre en la que está la ermita de San Antonio, fuera el almiar de la mezquita. Y cuando ya, una vez que ya Ponce de León y se hicieron cargo de la del pueblo, se supone que empezaría la construcción de edificios cristianos, ¿no? Y la reutilización de mezquitas como para el culto cristiano es una cosa normal. Entonces, es posible que esa mezquita fuera utilizada, fuera reconvertida, no en iglesia, no en parroquia, porque la parroquia ya se empezó a construir en 1600 o así, sino en ermita, o sea, que fuera tuviera un culto no permanente. Entonces, la parroquia Nuestra Señora de la O, era un gran edificio que los Ponce de León los señores de la villa construyeron para gloria de Dios, ¿no? Y esta pequeña ermita, porque es una pequeña ermita, quedaría para un culto ocasional. ¿Cómo es la ermita? Bueno, pues ya he dicho por la fachada trasera, que es la más impresionante, se ve desde el pueblo. Pero cuando llegas allí, cuando llegas por la calle Torre hasta la ermita, ves una puerta grande, hay unos azulejos y un patio. En ese patio había cipreses en tiempo y hubo que cortarlos porque bueno, pues los árboles grandes ya sabemos que con el tiempo dan mucho problema. Cuando entra, bueno, tengo aquí, desde aquí que darle la enhorabuena a la hermandad y a los santeros de la ermita, a Manuel sobre todo y a su mujer, que son personas increíbles, y también a Ramón Flores, que ahora iremos con la hermandad, pero la ermita funciona porque, y está como está, porque está impecable, porque hay gente del barrio que se parte la cara porque esté todo en pulcro, limpio, en condiciones y arreglable. Bueno, aparte del ayuntamiento y de la iglesia en sí, ¿no? De don Daniel, el párroco. Pero en este caso es como al tratarse de una ermita popular, bueno, pues ellos son los que más trabajo hacen. Decía que era una planta rectangular con una sola nave, tiene un presbiterio un poquito elevado y al fondo realmente tiene un aprovechamiento del antiguo convento cuando fueron los sucesos del 36, quemaron el convento y algunas de las piezas del convento, de la ermita del convento, se los trajeron aquí al San Antonio, que también fue destruido en el 36 y solamente se reconstruyó en el 50. Seguramente los muros son también sencillos, seguramente de mampostería y encalado, y una cubierta a dos aguas con tejas árabes normales. Tiene una fachada sobria, como he dicho, y lo más importante es la espadaña que da a la parte que se ve el pueblo. ¿Quién es el titular de la ermita? Pues por supuesto, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua ha tenido siempre una gran devoción aquí en Ubrique, de nuestros antepasados, siempre Antonio, siempre era uno de los santos, junto con San Francisco, San Sebastián y San Antonio de Padua, eran los tres santos con más devoción en el pueblo. Y esta imagen no se sabe de quién es, no se conoce, y es una imagen de, como decía mi amigo José María, devoción popular. Seguramente alguien se le encargó que la hiciera en los años 40, pero no se conserva ningún documento de quién fue el autor. Y además de la imagen titular, hay un montón de otras imágenes, objetos de devoción popular, hay un montón de altares, de pequeños altares, de hornacinas, de cuadros, que además, como he dicho antes, los santeros, tanto los santeros como los miembros de la hermandad, cuidan con mimo y con mucho cariño. Te dije que iba a hablar del reloj. Y es que resulta que en 1886 el ayuntamiento de Ubrique iba a instalar en la fachada del ayuntamiento un reloj público que compraron a la casa cordobesa Pascual de Gregorio y compañía por 2.500 pesetas. Entonces resulta que cuando trajeron el reloj, no se podía poner en la fachada del consistorio porque no era suficientemente grande y no era suficientemente sólido. Entonces, precisamente el periódico de Guadalete, en ese año, en 1886, cuenta que se colocó un reloj de esfera transparente de 1,25 metros de diámetro. Es que ten en cuenta que es muy grande. Entonces, claro, no cabía donde era. Parece, cuenta la leyenda, y bueno, y cuenta también los archivos, que al final el pobre hombre, o sea, el pobre hombre, la pobre casa de Pascual de Gregorio y compañía, al final ni siquiera vino a cobrar el reloj. No sé qué problema habría, de quién sería la culpa, qué pasó, pero durante muchísimos años en los libros de cuentas del ayuntamiento han estado esas 2.500 pesetas dispuestas para pagarle a Pascual de Gregorio y compañía, y nunca se le pagó.
Dinero de esperanza que en aquel entonces sería un auténtico capital, ¿verdad?
Estamos hablando de 1886.
Claro, por eso, por eso.
Mucho dinero, sí, sería mucho dinero. Y finalmente se inauguró con fuegos artificiales y con una fiesta grandísima. Se inauguró el reloj el 31 de diciembre de 1886. Y desde entonces, como te decía al principio, ese ha sido el marcador de la vida, del tiempo colectivo de los ubriqueños. Ha habido gente que decía que la fachada, la espadaña del San Antonio, tal como se ve por la plaza, quería ser una alusión al mundo petaquero, que parecía un mandil. Un mandil es el delantal que se ponían, ahora son batas. Se ponían los petaqueros, que si se mira para acá es una cuadra, que si se mira para allá es un compás. Realmente son elementos arquitectónicos que yo creo, bueno, que creemos que no tienen nada que ver con la marroquinería. Incluso hubo un señor ubriqueño que decía que una de las primeras fábricas que se hizo en Ubrique, ABC, tomaba su nombre, bueno, no de las primeras fábricas, de las fábricas modernas, la construcción, una construcción exclusivamente para un edificio de marroquinería. Que el señor Emilio Santa María había dicho que el San Antonio era una torre, no recuerdo, agradable, bonita y considerable o algo así, a ABC, y no, bueno, realmente no tiene nada que ver el edificio de ABC con la torre. Cuando se visita la ermita, lo más interesante desde luego es que te dejen subir al reloj, que te dejan, que tienes permiso para subir al reloj. Por cierto, que yo recomiendo a todos los que vayan que dejen una buena propina. No se cobra, los santeros no cobran por entrar, pero la torre necesita mejoras y necesita arreglos. Y ahora supongo que con el agua, yo esta semana quería haber subido a hablar con ellos y que me explicaran más detalles, pero claro, la calle Torre ahora mismo es un río y no se puede subir. La ermita no ha sufrido, he hablado por teléfono, no ha sufrido daños dentro, pero la calle Torre es un río y no he podido hablar con ellos. Pero sí que quien vaya, que por favor, allí hay una preciosa hucha. No sé si se dice hucha en las iglesias. Bueno, hay una caja en la que puedes
limosnero, depositar. ¿No? Limosnero, quizás.
Exactamente.
¿Sí?
Deposita tu limosna, exactamente. Pues que sean generosos, porque ellos lo hacen todo vocacionalmente, ¿sabes? Y tanto, por ejemplo, Ramón Flores, que es un hombre extraordinario, trabaja muchísimo, es un empleado municipal, trabaja muchísimo limpiando, arreglando con los pañitos, buscando detalles para adornar la ermita, buscando imágenes de culto, buscando objetos de los que se quemaron en el 36, que muchos de los vecinos los recogieron corriendo antes de que se quemaran, antes de que llegaran quienes llegaron a quemarlo, y muchos de los vecinos hicieron lo posible por recoger algunos de esos objetos, y Ramón está haciendo un gran trabajo de recuperar esos objetos, hablando con los vecinos que los están ofreciendo, de objetos para la misa, los paños sacramentales, bueno. Y lo que digo, que ellos lo hacen todo de corazón y voluntariamente. Así que una limosna es lo menos que podemos hacer. Bueno, y una vez que hemos visitado el reloj, que si tienes suerte y es la hora de darle cuerda, te te piden que ayudes a darle cuerda al reloj, y entonces te sientes dando, es una manivela, dándole vueltas a esa maquinaria que está perfectamente engrasada, es alucinante. Además, miras por las ventanas y ves no solo Ubrique y el valle, sino que ves todos los olivares, la parte de la Vega, tiene una vista maravillosa. Y una vez que has subido al reloj, tienes que ir al mirador. El mirador de San Antonio está en la parte derecha, tienes que pasar por la sacristía, y está en la parte derecha del edificio, y bueno, es una preciosidad, está súper bien cuidado, plantas, flores, todo es popular, te recuerda a los patios populares de la infancia, y bueno, y desde allí las vistas del pueblo son magníficas, son magníficas. Entonces, como decía, los que se encargan del San Antonio son la Hermandad de San Antonio de Padua. La historia de la ermita está, bueno, pues suponemos, aunque no hay documentación, porque como te he dicho, todo se quemó y los libros antiguos no existen, pero San Antonio de Padua tiene una hermandad que es la depositaria de la devoción popular, y también es la que garantiza la continuidad del culto. Se supone que desde los siglos XVIII y XIX existe. Siempre, como he dicho antes, fue un santo cercano y un santo popular. Yo recuerdo cuando era chica que se buscaba a San Antonio para que, bueno, para que te ayudara a encontrar novio. La hermandad ha asumido la conservación de la ermita y se ha ocupado, como he dicho, del mantenimiento del edificio, de la imagen y de los cultos, sobre todo cuando no había dinero. Y como te he dicho, en el 36, cuando la incendiaron y se perdieron, se quedaron sin nada, no hubo ni imágenes ni imagen seres, pues los vecinos han jugado un papel definitivo en la recuperación de la ermita, que no fue hasta los años 50. También después ha habido ubriqueños y ubriqueñas que han, por ejemplo, Juana Oliva regaló una imagen de Cristo en su sepulcro. Y bueno, no solo se dedica a mantener la ermita, sino que también hace un montón de actividades solidarias, un montón de actividades solidarias. La chocolata, se van a la plaza, hacen torta, los belenes, participan en la asociación de belenistas, por supuesto. Y refuerza la cohesión, porque claro, Ubrique es un solo un pueblo, ¿no? Pero el centro histórico es un lugar muy especial, y en ese lugar muy especial juega un papel importantísimo la hermandad de San Antonio. Entonces, bueno, la visita de, según vamos, la visita de San Antonio se puede ir, o sea, está estipulada, hay unos horarios de la oficina de turismo en los que la puedes visitar, pero como he dicho, gracias a los santeros, si tú llamas y dices, por favor, que vengo con unos amigos que no conocen Ubrique y que no podían llegar antes, o que casi siempre están dispuestos a enseñártela y a mostrártela y a decirte lo orgulloso que se sienten de su legado, que es el de, al mismo tiempo, el de todos los ubriqueños. Así que yo creo que, bueno, merece la pena ir al San Antonio, no solo por el San Antonio, sino también porque ahí es donde están las verdaderas, hay una calle principal, que es la calle Torre, bueno, principal de 2 metros. Pero después hay miles de recovecos, callejuelas, suponemos que de origen morisco, pero también puede ser de los cristianos de los primeros tiempos. Y sobre todo que las casas están construidas sobre la roca. sobre la roca. Mi nieta Luna, una vez que fuimos a visitar el San Antonio, justo enfrente, hay una roca grande, hay una gran roca que está, las rocas siempre están en Calá, de blanco, y tenía 3 años y dice, mira, abuela, nieve. Porque al ser todo blanco y ser montones, claro, son irregulares, son montones irregulares de roca. Pues bueno, a ella le recordó la nieve y efectivamente parece nieve. Entonces visita el centro histórico y da un paseíto por esas calles llenas de flores tan blancas. Bueno, ahora mismo están más tristes y tienen verdín, pero en cuanto que empiece a llegar la primavera, aquello resurge y merece la pena totalmente la visita.
Y queda absolutamente demostrado por qué la ermita de San Antonio es uno de los enclaves que el 7 de marzo forman parte de ese Descubriendo Ubrique, una iniciativa de COPE con el apoyo de Proyecto 5, Galería de Arte y Turismo de Ubrique. Esperanza Cabello, estaremos la próxima semana hablando de otro de los lugares que visitaremos, el Museo de la Piel de Ubrique. Así que nos queda todavía mucho que contar. Un saludo, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Fernando.